RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y del Programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bajo la dirección y conducción de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos.
Reflexiones.
En nuestra misión del día de hoy continuaremos los desarrollos que sobre el Renacimiento veníamos adelantando en un programa anterior, sobre todo desmitificando esa noción como un periodo de claridad y luz con relación a la época oscura en la que muchos teóricos han coincidido en describir a la Edad Media, ya que se puede sostener que el Renacimiento tiene antecedentes valiosos que se pueden situar en la plenitud misma de este periodo y no en otro. Conceptos como la exaltación de la personalidad, la idea del genio, el sentido del Estado moderno, el sentido moderno de la fama, son nociones que, aunque podríamos ubicarlas en el Renacimiento, tienen sus orígenes en las teorías del nominalismo y el conciliarismo que se gestó precisamente en el medioevo. ¿Cómo fue posible esto? ¿Cuáles son los antecedentes más próximos del Renacimiento? ¿Y cuál es el legado del mismo periodo? Es lo que desarrollaremos en esta segunda parte del programa. En un programa anterior, como les comenté, sosteníamos que la idea del individualismo del Renacimiento fue nuevo solo como un programa consciente, como un instrumento de lucha, como grito de guerra, pero no como un fenómeno. El Renacimiento no fue de ninguna manera el inventor del naturalismo, y que fue duro, práctico, objetivo y antirromántico, que no fue distinto tampoco a lo que sucedía en la Baja Edad Media. En ese sentido, lo que podríamos presentar como un antecedente fundamental es que, pese a que nuestra concepción del mundo naturalista y científica es al menos en lo esencial una creación del Renacimiento, el impulso se lo da las teorías nominalistas de la Edad Media. Dentro de ellos también el conciliarismo o la comunidad de creyentes y la teoría ascendente del poder. ¿En qué consiste esto? En el derecho de la plenatio potestatis frente a la secularización del poder que se venía gestando en la época. Conocemos un poco la disputa que había entre Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso en el siglo XIV por la ostentación del poder. Para unos, efectivamente, se tenía que dar a manos del poder imperial y para otros tenía que ser en mano de los reyes. Toda esta disputa se concreta con la bula que Bonifacio VIII emite, que es la Unam Sanctam, donde establece el principio de plenatio potestatis. ¿En qué consiste esta plenatio potestatis? Es que la identidad absoluta de los poderes petrino-papales con los de Cristo y garantizaban una ostentación de plenitud del poder. Esto tenía su antecedente en las bulas de Gregorio VII en el siglo XI y la famosa Dictatus Papae. De esta manera, Pedro y los sucesores y sus sucesores, los papas, podrían juzgar en la tierra de tal manera que lo que ocurre en el cielo será consecuencia necesaria de ese juicio, pero ellos no podrán ser juzgados por nadie fuera de Dios. De allí que nosotros entendamos que para la época ser emperador y ser papa era lo mismo que ser el representante de Dios sobre la tierra. Esta teoría venía gestándose en la teoría descendente del poder, donde Dios ocupaba la figura central y de allí en adelante los papas como sus sucesores ostentaban los poderes temporales. Esta plenatio potestatis, que era la potestad de plenitud o totalidad del poder que ostentaban, les daban todos los dominios que existieran sobre las criaturas y sobre los dominios temporales, digamos riquezas que ostentaban los papas en ese tiempo. De allí a que muchas reacciones, sobre todo de los reyes que se disputaban esto, hayan recaído sobre limitar esa autoridad de la plenatius potestati a base de las bulas y más bien comenzar a justificar la idea del poder desde una manera secular. Esto obviamente dará origen posterior a lo que significará el Estado moderno separado del Estado eclesiástico o del Estado a favor de los papas. De esta manera entonces tenemos una disputa entre, por un lado, en poder imperial, que en el siglo XIII al XIV aparece en la Curia Romana todos unos tratados sobre por qué los papas debían ostentar el poder y la responsabilidad enorme que tenían de responder ante Dios todo lo que se podía hacer en la tierra. De allí a que las pretensiones absolutas del papado irían desde lo temporal, pero también se extenderían a todo nivel. De ahí que los papas fueran realmente responsables de todo lo que ocurriera en la tierra. Al menos todos los autores de las curias romanas en la época tenían unos desarrollos de por qué era necesario garantizar el derecho de la plenatio potestati. Pero por otro lado aparecían unos pensadores que se podrían llamar libre pensadores, unos filósofos que, aunque su sentimiento religioso era exaltado y se denota en todas sus creaciones, tenían la enorme tarea de defender lo que llaman ellos el conciliarismo o las teorías conciliaristas, que era defender el concilio por encima de lo que podía manipularse o lo que podía ostentarse en términos absolutos en el poder de los papas. Dentro de esos autores entonces encontramos a Juan de París. Juan de París defendía las legítimas aspiraciones del poder temporal y lo hacía con las teorías de Aristóteles y Santo Tomás, con la idea de los fundamentos naturales del poder político. Escribe dos textos, uno de ellos es acerca del poder real y papal, donde fundamenta el doble orden que hay de lo político. Uno, sobre lo natural, que debe ser ostentado por lo temporal, es decir, por los reyes, y el otro, el carácter sobrenatural de lo sacerdotal, cuyo poder debería estar en manos de los papas. De esta manera entonces tenemos dos ámbitos, un ámbito natural y otro ámbito sobrenatural. De allí que posteriormente se sienten las bases de poder hablar de una esfera pública y de una esfera privada. Una esfera pública donde son los reyes, que posteriormente pasarán a conformarse las repúblicas, entonces ya hablaremos de parlamentos. Se situarán a nivel de lo natural en lo político, y ya propiamente el estado de lo privado, la esfera privada, donde radica el poder de la religión. Otro de estos exponentes de los conciliaristas es Marsilio de Padua. Marsilio de Padua, a diferencia de Juan de París, lleva a extremos la doctrina de los conciliaristas al punto de negar la potatio potestati. En Juan de París por lo menos vemos una separación, digamos, de estos dos poderes, pero en Marsilio de Padua ya vemos radicalmente la negación de todo derecho absoluto que se podía radicar en el papado. Entonces él establece la plena autonomía entre lo temporal y lo supratemporal y separa, por un lado, los enemigos de esa paz, en donde ubica a todos los obispos, cardenales, toda la jerarquía eclesiástica, y los hacedores de esa paz, que vendrían siendo los reyes. De allí a que Marsilio de Padua entonces habla de la ley como un precepto coactivo, es decir, es el primero en toda la historia de la humanidad que habla de la ley como principio de obligatoriedad, que va a ser uno de los fundamentos del Estado moderno. Es decir, la ley entonces va a garantizar efectivamente la regulación de la convivencia entre los seres humanos y va a garantizar un fundamento del Estado. Pues en esa época, Marsilio de Padua entonces decía, hay que reservar para el emperador las instituciones secundarias ligadas a la Iglesia y prescindir del papado como una institución de gobierno y solo dejarla como representante de la cristiandad. y ofrece también una distinción entre aquellos que denomina los hábitos del alma y los hábitos temporales. A los hábitos temporales, obviamente, estarían siendo responsabilidad de los reyes, y los hábitos del alma simplemente a los sacerdotes. Vemos entonces cómo ya hay una división más o menos clara, al menos en la teoría, un poco más en la práctica, de la división que existe entre los conciliaristas, que en las teorías filosóficas tendrá el nombre de nominalismo, y las teorías, por un lado, del papado, pues, que representan las bulas, exaltando el principio de la plenatio potestatis. De esta manera, entonces, como lo sostuve al principio, uno podría sostener que el Renacimiento efectivamente nos trajo una nueva concepción del mundo, una un poco más naturalista y científica, pero no quiere decir que antes, en la Edad Media, no se venía gestando. Ya notamos que por medio de los conciliaristas y los nominalistas, esta división y esta separación, al menos en el plano político, estaba clara. Por un lado teníamos lo de las curias romanas, y por el otro los publicistas, donde estarían todos aquellos que defendían el conciliato, pues el concilio como una estructura incluso de la iglesia primitiva, donde el poder del papado estaba sometido a lo que el concilio dijera, es decir, en la asamblea de creyentes. Era precisamente esa asamblea la que le otorgaba el derecho al papado de poder definir o de poder legislar sobre el mundo de lo temporal. De esta manera, entonces, podemos decir que efectivamente el Renacimiento sí coexiste en muchas de sus expresiones con la Edad Media. Otra cosa fue que el Renacimiento lo podríamos ubicar no como un movimiento cultural, sino como un periodo de la historia. Peter Burke, por ejemplo, señala que efectivamente hablar de un movimiento renacentista es una visión un tanto reducida para la complejidad y para la extensión que trajo ese periodo. ¿Por qué? Porque el periodo del Renacimiento podríamos comprenderlos a través de etapas. La primera, que va desde 1300 a 1490, que sostiene esa coexistencia que hemos visto con el periodo medieval tardío, y en el que se puede afirmar que sus descubridores seguían siendo medievales en muchos aspectos. Esto también para decir que uno de los mitos del Renacimiento es que se cree que efectivamente el Renacimiento fue una época anticlerical, antiascética y carente de todo sentimiento religioso. Y lo que podemos ver, por lo menos en las primeras obras renacentistas, en las que podemos incluir a Petrarca, a Dante, a Boccaccio, es que efectivamente había un respeto hacia la Iglesia como institución, y a medida que esta autoridad carecía un poco ya de legitimidad, se reemplazaba por la antigüedad clásica, pero existía ese sentimiento. No había realmente una ruptura radical entre los renacentistas o los primeros renacentistas y el contexto medieval en que se gestaban, porque no se puede sostener que efectivamente eran ni ateos, ni antirreligiosos, ni denegaban la autoridad de la Iglesia como tal. Solo que coexistían esas dos y exaltaban una sensualidad, un sensualismo, un erotismo, una individualidad que podría fácilmente representarlos como renacentista, en una época en que efectivamente estaba en periodo de transición, ¿no? Conocemos también la época de las reformas que estaba gestándose para el momento, el descubrimiento de la tradición romana, en menor medida la de los griegos, que también transforma este panorama, puesto que desde la escuela de Toledo ya tenemos unas buenas traducciones que se hacen de los griegos y también de los romanos, lo que también nos permitiría clarificar que el Renacimiento no fue el que descubrió la antigüedad clásica, sino que ya en la misma época del medioevo, las abadías y los monasterios se encargaban de hacer esas traducciones. Claro, de manera cristiana, obviamente, uno podría decir que las teorías de San Agustín y de Tomás de Aquino con relación a Platón y Aristóteles fue cristianizarlos. De igual manera se hará posteriormente en el Renacimiento, las teorías de Platón, Homero, Jenófanes, Jenofontes, Heródoto, también se secularizarán, se mostrarán de una manera distinta. Entonces, de esta manera, entonces tenemos un primer periodo, que es lo que le estoy comentando, de 1300 a 1490, de coexistencia con la tradición medieval tardía, de un poco unas reformas a los paradigmas que se venían gestando con el feudalismo, donde predomina el periodo que se llamará el Trecento, cuya figura representativa es Giotto, donde la corriente artística exaltará la individualidad por encima de las del arte caballeresco, del arte gótico o del arte de los juglares de la época. Un segundo periodo que se conoce como el 480, aquí obviamente ya el estilo cortesano se une al estilo burgués, aparece lo romántico caballeresco y el arte florentino adopta eso que denominamos el arte cortesano. El 480 es la primera época desde la antigüedad que posee una selección de cuadros numerosos, desde pinturas murales, cuadros de pared, tapicerías, bordados, orfebrería y armaduras. Predominan las figuras conservadoras, espiritualistas y cortesanas, a diferencia del espíritu liberal y realista burgués que predominaba unos años antes. En el 300, el arte era amante de la realidad. Abierto a nuevas experiencias, era la expresión de una sociedad poco afectada. Se mezcla el naturalismo que se venía gestando en ese primer periodo denominado Trecento con el convencionalismo, el romanticismo con el racionalismo. En el 480, el arte es artesanal, su interés está aún en lo que el cliente solicita del cuadro, tiene una finalidad práctica y precisa. Un cuadro para el altar de una capilla, por ejemplo, que el pintor conoce bien, un cuadro de devoción, un retrato para una familia determinada. Todo la labor artística estaba denominado por la oferta también que podía tener la pintura. Aparece la exaltación burguesa pura en las obras de Gilar Randayo, el refinamiento aristocrático de Desiderio, el sentido realista de Verrocchio y la poética fantástica de Piero de Cosimo. En el 480 también aparece la exaltación de la corriente subjetivista, aparece una fuerza espiritual y es la idea, es la época de el círculo de Brunelleschi, Donatello, y en el norte es reconocida la figura de Jean van Eyck. Entonces vemos ya dos periodos del Renacimiento que, como les dije, cada uno comprende unos años distintos. El Trecento, que encuentra su máxima expresión en la figura de Giotto di Bondone, donde la originalidad se convierte en el arma de la competencia, el deseo de tener un estilo propio y un arte propio se convierte en la pasión de los artistas. De allí que la conciencia de la individualidad, la exaltación, la corriente subjetivista de fuerza espiritual cobran sentido, y entonces aparece la idea de la firma, que antes pues se gestaba con los juglares, pero aquí ya se constituye como una manifestación de la época. Entonces cada pintor firma su cuadro, se elabora entonces el reconocimiento de que la obra de arte es producto de una personalidad autónoma con un estilo y con un arte propio. El 480, que les dije, cuyas características es el arte artesanal, la finalidad práctica, la exaltación burguesa, el refinamiento aristocrático, representado en las figuras de Brunelleschi, Donatello, y por último el periodo que se denomina 580, que ya es como el Renacimiento tardío, en donde ya aparece Miguel Ángelo, Rafael, donde aparece Leonardo, donde entonces ya existen nuevos estilos, nuevos valores, la perspectiva ya está realmente consolidada. En el 300 aparece la noción de profundidad, en el 480 se exaltan esos estilos y ya en el 580 entonces ya aparece efectivamente penetrado en su máxima expresión la idea de la perspectiva. En ese sentido, entonces, podemos hablar de que el Renacimiento no fue propiamente un movimiento cultural, sino todo un periodo con diferentes características y diferentes formas de manifestación. Bueno, amigos, vamos a una pausa institucional y ya continuamos con nuestras disertaciones sobre este periodo renacentista. Quédense con nosotros.
todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les recomendamos el texto El Renacimiento Europeo del historiador inglés Peter Burke. Peter Burke es profesor de Historia Cultural de la Universidad de Cambridge y miembro del Emmanuel College. Ha publicado numerosos libros y artículos traducidos en más de 20 lenguas, entre ellos La Cultura Popular, escrita en 1978, La Revolución Historiográfica Francesa en 1990, Formas de Hacer Historia en 1991, Hablar y Callar en 1996 y el texto que le recomendamos para este tema del día de hoy, El Renacimiento Europeo. Hay una cosa importante para destacar en este texto que Peter Burke nos brinda y es la idea de un nuevo método para estudiar el periodo que considera el Renacimiento, ya que propone como método de investigación un modelo que se llama el modelo de recepción. Ese modelo de recepción que contraviene el modelo tradicional del Renacimiento que se plantea por múltiples metáforas. Una de ellas, dice él, es la metáfora de penetración. La metáfora de penetración que sostiene que existe una espontaneidad en la Italia del siglo XIV que se extiende o penetra en todas las partes de Europa. Esa penetración, dice Peter Burke, es la idea realmente como si de Italia surgiera esa espontaneidad y luego penetrara de una manera incluso algo copista hacia diferentes partes de Europa. Esa es una metáfora que hay. La otra metáfora, dice Peter Burke, que también se gesta con relación al Renacimiento, es la del contagio, donde al parecer en Italia se gesta algo y se contagia hacia toda Europa y Europa Occidental, digamos, y Europa Oriental también. Otra es la idea del modelo hidráulico de influencias, canales, dice él, y absorción, donde al parecer Europa hizo una absorción de todas esas ideas italianas y por eso se gesta el Renacimiento. Bueno, Peter Burke sostiene también que uno no puede considerar que efectivamente esto sea una visión de horizontes amplios y sobre todo comprensivos para estudiar el Renacimiento. Dice, existió una recepción de nuevas formas de la cultura italiana y de la antigüedad clásica por intermedio de Italia. Miguel Ángel y Maquiavelo, por ejemplo, recibieron los mensajes de la antigüedad de forma creativa, transformando aquello de lo que se apropiaban. Entonces, eso lo que menciona es que efectivamente uno es receptor también de aquello que se transmite. De ahí que diga, se considera recepción un proceso activo de asimilación y transformación, adaptación, rechazo y reacción de los mensajes recibidos. De ahí entonces que el Renacimiento haya sido realmente un periodo de recepción, de asimilación, de transformación, como él le llama, de esa antigüedad clásica, pero también de rechazo. De allí a que existan fases de ese repliegue del modelo italianizante en la Inglaterra, por ejemplo, isabelina, que se han encontrado actualmente. O, sostiene Peter Burke, la antigüedad creó el Renacimiento como el Renacimiento creó a la antigüedad. Y esto se vio con las obras de Apuleyo y Ovidio, a quienes les encantaba hablar de metamorfosis. Es decir, no existió nunca en la época del Renacimiento, efectivamente, ni penetración, ni un contagio, ni una originalidad, ni una supuesta irrupción espontánea. Fueron todos procesos de asimilación, procesos de transformación, pero también procesos de rechazo, que se vivió de una antigüedad, pero también de un legado tradicional medioevo, tradicional, sí, del medioevo, especialmente el periodo tardío, que originó realmente unos cambios profundos que se convirtieron posteriormente en una nueva, en un nuevo modelo, en unas nuevas ideas. Entonces dice, para entender esto de las fases de la recepción, especialmente el Renacimiento, hay que tener en cuenta que todo ha sido también a través de filtros. Uno no puede creer que la antigüedad griega que les llegó, o esa recuperación que se hizo de la antigüedad griega en el Renacimiento, les llegó simplemente por copias. Es decir, uno tuvo un sentido de fidelidad, digamos, al menos los renacentistas tuvieron un sentido de fidelidad más próximo a la tradición griega que pudieron hacerse muchos otros. Uno no podría realmente creer eso, porque si lo piensa bien, dice Peter Burke, el primer filtro que se da es el filtro romano de la tradición griega. Eso se ve en la mitología romana, que parece ser una copia de la mitología griega, pero realmente es una recepción, es decir, son asimilaciones. Igual, después del filtro romano vinieron los filtros bizantinos y árabes, a través de los cuales la Grecia también llegó a la Edad Media. De ahí les hablaba yo de la Escuela de Toledo y de otros, de todos otros árabes que significaron mucho y fueron muy importantes en esa traducción que hizo la Edad Media de la Grecia antigua. Y luego un tercer filtro, además, vendría de la Edad Media a la antigua cultura griega de Platón y Aristóteles. Por eso yo les dije que no podemos creer que efectivamente no se venían haciendo traducciones de textos antiguos. Se hizo. Tomás de Aquino hizo traducciones de Aristóteles, así como el mismo Agustín también se sirvió de traducciones platónicas. Y por último, el filtro italiano, ya que fueron los primeros en darse a la tarea de recuperar Europa, pero desde los ojos de la Italia de ese momento. Entonces, por eso creo que es necesario plantear, dice Peter Burke, que la idea de Italia, así en mayúscula, requiere ser desmantelada, puesto que la recuperación de Florencia y Roma fue adaptada cuando llegó a Venecia y a Milán. Por eso entonces él dice que es preferible hablar de modelos de transformación o de recepción para estudiar el Renacimiento que cualquier otro modelo que reduzca esa visión de esos procesos que se dieron para extender esa versión italiana que se gestó en toda la Europa del Renacimiento. Bueno, amigos, vamos a pasar una pausa institucional y volvemos con nuestra tercera sección, Momento Cultural.
Momento Cultural.
En nuestro momento cultural, la revista de estudiantes de filosofía de la Universidad de Antioquia, revista Versiones, los invita a participar del 23º Foro de Estudiantes de Filosofía que se llevará a cabo el 11 y 12 de abril de 2013. En esta ocasión, el foro se organizará en la seccional de Oriente de la Universidad de Antioquia. Si bien todos los textos deben girar en torno a algún problema de filosofía, el foro no tiene eje temático. Pueden consultar la página www.udea.edu.co, repito, www.udea.edu.co, o la página del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia para consultar los demás criterios. Bueno, amigos, era todo por hoy. Espero que le hayan disfrutado con esta secuencia del Renacimiento y nos veremos en próximas ocasiones en este su programa Palabreando con Sofía.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.